espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenido de nuevo, vamos a repasar ya la actualidad de la diócesis de Jaca en nuestra mañana. Desde ahora ya hasta las 2 de la tarde te contamos algunas de esas cuestiones destacadas. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar las palabras de nuestro obispo, de don Julián Ruiz Martorell.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco tiene como objetivo invitarnos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. También los creyentes corremos el riesgo de convertirnos en seres resentidos, quejosos, sin vida. Por ello, el Papa nos invita a renovar nuestro encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. La alegría, vivida en ocasiones en etapas y circunstancias vitales muy duras, se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. El amor de Dios no se acaba, no se agota su ternura, sino que se renuevan mañana tras mañana. Recordando una expresión de Pablo VI, el Papa Francisco afirma que el mundo actual necesita recibir la buena nueva no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo. Entre otras muchas afirmaciones valiosas, se pronuncia un rotundo no a la acedia egoísta. Podemos definir la acedia como pereza, flojedad, tristeza, angustia, negligencia, acidez, desabrimiento, aspereza de trato, desazón, disgusto. Leemos: el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. De esta manera se va gestando una gran amenaza que Joseph Ratzinger definía con estas palabras. Es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Así se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Una de nuestras tentaciones más serias es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Debemos recordar que el triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria. También se enuncia un sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo, puesto que sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Decimos confiados a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Muchas gracias, don Julián, por sus palabras. Una pausa y seguimos.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Y como siempre también vamos a tener espacio para ese comentario a las lecturas del domingo que nos trae Ricardo Mor.
Bautismo del Señor, ciclo A. Preciosa formulación de fe la hecha por Pedro en casa del centurión de Cesarea. Dios no hace distinciones, acepta al que practica la justicia, sea de la nación que sea, profese la religión que profese, solo con que sea sincero con su conciencia. Y esto lo sabemos por Jesús, porque estamos convencidos de que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él significa lo mismo que estaba lleno del Espíritu Santo, animado por el viento de Dios, como si Dios mismo se hubiese posado sobre él, como se posan suavemente las palomas. Por eso es el hijo predilecto, y por eso el bautista se sentía anonadado al tener que bautizarle. Es el Espíritu, el viento de Dios, el que lo hizo como era. Trae a las naciones la justicia, sin gritar, sin vocear por las calles, discreto como la brisa, sabe compadecer, no quiebra la caña cascada, no apaga el pábilo vacilante, abre los ojos de los ciegos, libera a los cautivos, porque su Padre le lleva de la mano, porque Dios estaba con él.
Y seguimos, vamos a hacer una pausa y el padre Ricardo Mur no se va a ir porque vamos a continuar con cuestiones también relacionadas con él.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso y por tus ganas incansables de dar gratis. ¡Felicidades! Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Caritas.
El Papa Francisco lanzó el 18 de octubre pasado una amplia consulta sobre la situación de la familia moderna a través de un cuestionario enviado a los católicos del mundo entero, que son 1.214 millones, en vista del sínodo extraordinario que se celebrará en octubre de este año 2014 sobre los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Hace ya tiempo que la familia tradicional hace aguas. El cuestionario consta de 39 preguntas sobre temas de familia, incluso algunos que hasta hace poco eran tabú. La actitud de la Iglesia ante los matrimonios mixtos o interreligiosos, la familia monoparental, el fenómeno del alquiler de vientres, las parejas que optan por la convivencia en lugar de pasar por el altar, que cada día aumenta más, los divorcios, que no paran de crecer, los matrimonios entre personas del mismo sexo, que son ya una realidad en varios países, así como la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Para entender claramente los desafíos que la Iglesia tiene por delante en el terreno de la familia, sobre todo de cara a la próxima reunión extraordinaria de los obispos de todo el mundo, el Papa quiere tener una fotografía de la situación real. Se trata de un sondeo inédito, no solo por las cuestiones planteadas, sino también porque por primera vez el Vaticano insiste en querer escuchar la voz de los mismos fieles católicos y no solo de las jerarquías eclesiásticas. La encuesta se envió hace un par de meses a cada una de las diócesis y los obispos son los que han determinado finalmente cómo se ha respondido y también los encargados de enviar las respuestas primero a las conferencias episcopales y desde allí a la Santa Sede. Con la recopilación de las respuestas se elaborará el documento preparatorio para el sínodo de los obispos según la tradicional metodología que se emplea para tales asambleas, entre las más abiertas y democráticas de la Iglesia Católica. Queremos conocer un poco más de ese cuestionario y de estas cuestiones y por eso en el espejo de esta semana nos acompaña Ricardo Mur, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Jaca. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Ricardo, háblanos un poco de ese cuestionario. Queremos conocer un poco más las preguntas, en primer lugar, sobre la difusión de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia en relación a la familia.
¿Cuál es el real conocimiento de las enseñanzas de la Biblia, de la Gaudium et Spes, de la Familiaris Consortio y de otros documentos del magisterio posconciliar sobre el valor de la familia según la Iglesia Católica? ¿Cómo nuestros fieles son formados en la vida familiar según las enseñanzas de la Iglesia? Allí donde se conocen las enseñanzas de la Iglesia, ¿Son estas integralmente aceptadas? ¿Se verifican dificultades para ponerlas en práctica? ¿Cuáles son? ¿Cómo se difunden las enseñanzas de la Iglesia en el contexto de los programas pastorales a nivel nacional, diocesano y parroquial? ¿Qué catequesis se ofrece sobre la familia? ¿En qué medida y en particular en relación a qué aspectos dichas enseñanzas son realmente conocidas, aceptadas, rechazadas y criticadas en ambientes extraeclesiales? ¿Cuáles son los factores culturales que obstaculizan la plena recepción de las enseñanzas de la Iglesia acerca de la familia?
También hay preguntas, Ricardo, sobre el matrimonio según la ley natural.
¿Qué lugar ocupa el concepto de ley natural en la cultura civil, tanto a nivel institucional, educativo y académico, como a nivel popular? ¿Qué visiones antropológicas se dan por sobreentendidas en el debate sobre el fundamento natural de la familia? ¿Es comúnmente aceptado, en cuanto tal, el concepto de ley natural en relación a la unión entre el hombre y la mujer de parte de los bautizados en general? ¿Cómo es contestada en la práctica y en la teoría la ley natural en lo que respecta a la unión entre el hombre y la mujer en vista de la formación de una familia? ¿Cómo es propuesta y profundizada en los organismos civiles y eclesiales? ¿Cómo se deberían afrontar los desafíos pastorales que surgen cuando bautizados no practicantes o que se declaran no creyentes piden la celebración del matrimonio?
También hay cuestiones sobre la pastoral de la familia en el contexto de la evangelización.
¿Qué experiencias han sido maduradas en las últimas décadas en orden a la preparación del matrimonio? ¿Cómo se ha tratado de estimular la tarea de la evangelización de los esposos y de la familia? ¿En qué modo se pueden promover la conciencia de la familia como iglesia doméstica? ¿Se ha logrado proponer estilos de oración en familia que sean capaces de resistir ante la complejidad de la vida y de la cultura actual? ¿En qué modo las familias cristianas han sabido realizar la propia vocación de transmitir la fe en la actual situación de crisis entre las generaciones? ¿De qué manera las iglesias locales y los movimientos de espiritualidad familiar han sabido crear caminos ejemplares? ¿Qué aporte específico han logrado dar los matrimonios y las familias en orden a la difusión de una visión integral del matrimonio y de la familia cristiana que sea creíble hoy? ¿Qué atención pastoral ha demostrado la Iglesia para sostener el camino de los matrimonios en formación y de aquellos que atraviesan por una crisis?
Y también sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones matrimoniales difíciles.
¿Es una realidad pastoral relevante en la Iglesia particular la convivencia ad experimentum? ¿Es posible estimar numéricamente un porcentaje? ¿Existen uniones libres de hecho, sin reconocimiento religioso ni civil? ¿Hay datos estadísticos confiables? ¿Son una realidad pastoral relevante en la Iglesia particular los que están separados y los divorciados casados de nuevo? ¿Cuál es el porcentaje numéricamente estimable? ¿Cómo se enfrenta esta realidad a través de programas pastorales adecuados? Y en estos casos, ¿cómo viven los bautizados su irregularidad? ¿Son conscientes de ella? ¿Manifiestan simplemente indiferencia? ¿Se sienten marginados y viven con sufrimiento la imposibilidad de recibir los sacramentos? ¿Qué piden las personas divorciadas y casadas de nuevo a la Iglesia a propósito de los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación? Entre las personas que se encuentran en estas situaciones, ¿cuántas piden dichos sacramentos? ¿Podía ofrecer realmente un aporte positivo a la solución de las problemáticas de las personas implicadas la agilización de la praxis canónica, el orden al reconocimiento de la declaración de nulidad del vínculo matrimonial? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué forma? ¿Existe una pastoral orientada a la atención de estos casos? ¿Cómo se desarrolla esta actividad pastoral? ¿Existen al respecto programas a nivel nacional y diocesano? ¿Cómo es anunciada a los separados y a los divorciados casados de nuevo la misericordia de Dios? ¿Cómo se pone en práctica el apoyo de la Iglesia en el camino de fe de estas personas?
Y lo decíamos también antes, hay preguntas sobre las uniones de personas del mismo sexo.
¿Existe en el país una ley civil de reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo, equiparadas de algún modo al matrimonio? ¿Qué actitud asumen las iglesias particulares y locales ante el Estado civil, promotor de uniones civiles entre personas del mismo sexo, y también ante las mismas personas implicadas en este tipo de uniones? ¿Qué atención pastoral es posible desarrollar en relación a las personas que han elegido vivir según este tipo de uniones? ¿Cómo habría que comportarse pastoralmente en el caso de uniones de personas del mismo sexo que hayan adoptado niños en vista de la transmisión de la fe?
Y sobre la educación de los hijos en situaciones matrimoniales irregulares.
¿Cuál es en estos casos la proporción estimada de niños y adolescentes en relación a los niños nacidos y educados en familias regularmente constituidas? ¿Con qué actitud los padres se dirigen a la Iglesia? ¿Qué piden? ¿Solo los sacramentos o también las catequesis? Como las iglesias particulares intentan responder a la necesidad de los padres de estos niños de ofrecer una educación cristiana para sus hijos, ¿cómo se desarrolla la praxis sacramental en estos casos? La preparación, la administración del sacramento y el acompañamiento.
Y más preguntas, en este caso sobre la apertura de los cónyuges a la vida.
¿Tienen los cristianos un real conocimiento de la doctrina de la Humanae Vitae sobre la paternidad responsable? ¿Qué conciencia se tiene del valor moral de los diferentes métodos de control de los nacimientos? ¿Qué profundizaciones podrían ser sugeridas sobre esta materia desde el punto de vista pastoral? ¿Es aceptada la mencionada doctrina moral? ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos que dificultan la aceptación en la gran mayoría de los matrimonios? ¿Qué métodos naturales son promovidos de parte de las iglesias particulares para ayudar a los cónyuges a aplicar la doctrina de la Humanae Vitae? ¿Cuál es la experiencia respecto a este tema en la praxis del sacramento de la penitencia y en la participación en la Eucaristía? ¿Qué contrastes se detectan entre la doctrina de la Iglesia y la educación civil en relación a esta temática? ¿Cómo se puede promover una mentalidad más abierta a la natalidad? ¿Cómo se puede favorecer el aumento de los nacimientos?
Y también sobre la relación que existe entre la familia y la persona.
Jesucristo revela el misterio y la vocación del ser humano. ¿La familia es realmente un ambiente privilegiado para que esto tenga lugar? ¿Qué situaciones críticas de la familia en el mundo actual pueden constituir un obstáculo para el encuentro de la persona con Cristo? ¿En qué medida las crisis de fe que las personas pueden atravesar inciden en la vida familiar?
Y finalmente hay otro apartado bajo el título Otros desafíos y propuestas.
¿Existen otros desafíos y propuestas en relación a los temas tratados en este cuestionario que merezcan ser considerados como urgentes o útiles?
Bueno, Ricardo, hemos repasado este cuestionario, estas preguntas que, como decíamos, desde el Vaticano se han hecho llegar a todas las iglesias para que los fieles lo contesten, pero ¿qué hay que hacer para contestar a la encuesta?
Bueno, pues esta encuesta, aquí en la diócesis de Jaca, se remitió a las parroquias antes de la Navidad, hacia mediados del mes de diciembre aproximadamente. Entonces, ya cada una de las parroquias ha visto o habrá visto el modo de contestarla. En algunas, pues, habrá sido el propio sacerdote. En otras, pues, me consta, pues, que se ha reunido el consejo parroquial y el consejo pastoral de la parroquia y han hecho las respuestas en equipo. Otras parroquias lo han repartido además en diferentes movimientos y asociaciones apostólicas, sobre todo movimientos de tipo familiar, movimiento familiar cristiano y por allí. Y, en fin, que cada uno ha podido responder como mejor le ha parecido y como mejor ha podido, siempre de forma abierta, no solo a los sacerdotes ni tampoco a los religiosos, sino a todo el mundo. Esa ha sido la intención del Papa. Y en la diócesis de Jaca se ha dado como fecha tope precisamente hoy, viernes 10, para terminar de entregar los cuestionarios a la diócesis, al vicario o al obispo, y ya pues a partir de este fin de semana, pues el señor obispo cogerá todas las respuestas y las envía a la Conferencia Episcopal. Y ya pues la Conferencia Episcopal Española, como todas las conferencias episcopales, la envían a la Santa Sede, y ya los resultados los irán procesando hasta la celebración del sínodo, que tendrá lugar en octubre, por supuesto. La tarea será larga y amplia, pero con un buen equipo, pues no me cabe duda que será bastante eficaz. Yo particularmente la contesté justo antes de las Navidades, con un pequeño grupo de personas en Viescas, donde estoy, y lo hice así porque, claro, las Navidades son fechas muy complejas de mil cosas, y entonces digo, vamos a quitarnos el trabajo cuanto antes, y así lo hicimos. Pero bueno, lo hicimos rápidamente, a pesar de que son 39 preguntas, pues a ver, en poco menos de una hora las respondimos todas, y aprovechamos para estar un rato de tertulia muy agradable, y después nos fuimos a tomar un café y ya redondeamos la tarde, por supuesto.
Ricardo, y si alguien quiere contestar a la encuesta y no la ha hecho todavía, ¿cómo puede hacerlo?
Pues hay dos formas, muy sencillas y muy simples. La primera es que todavía pues puede acudir. A ver, la fecha tope es hoy, ¿no? Pero este fin de semana, tranquilamente a su parroquia y hablar con el párroco, y le daría el cuestionario y añadirlo, por supuesto. O bien, otra forma más sencilla es a través de Internet. Tú con cualquier buscador, con el Google, por ejemplo, pues le das y pone encuesta de Santa Sede sobre la familia. O encuesta de la familia del Papa Francisco. Cualquier entrada de esta sale. Y entonces hay multitud de enlaces y multitud de entradas que te ponen a disposición el cuestionario. Y entonces pues las puedes contestar vía informática a través de todas esas entradas. Y entonces quienes se encargan de llevar pues a la conferencia y después a la Santa Sede son los distintos movimientos y asociaciones que han promovido esas entradas. Que si delegaciones de familia y vida, que si algunas diócesis en particular, que sí otros movimientos, pero en fin, yo creo que lo más fácil y lo más cómodo es a través de Internet. Simplemente, repito, en cualquiera de los buscadores, en Google, por ejemplo, pues poner encuesta sobre la pontificia sobre la familia, o lo que se te ocurra, y va a salir inmediatamente. Y lo puedes hacer de la forma más sencilla del mundo.
Y desde casa, bueno, que...
Así. Y luego te puedes echar un café también tranquilamente
en casa.
Contigo mismo o con quien quieras.
O quedas con un amigo,
claro que sí.
Rellenas la encuesta
también,
y luego te tomas
el café. Es una buena forma quedar con un grupo de amigos y contestarla así.
Bueno, pues lo dicho, que
así.
Todavía tenemos tiempo de contestar a esta encuesta sobre la familia que ha remitido el Vaticano a las diferentes... conferencias episcopales, a las diferentes diócesis del mundo. Ricardo, muchas gracias.
A ti, María.
Feliz año, por cierto.
Exactamente.
Y que nos sigamos viendo mucho.
Eso.
Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y antes de irnos también te vamos a contar dos noticias referentes a nuestra diócesis, y es que este domingo, el día 12, habrá misa de migrantes a partir de las 6 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la Casa Diocesana. Se viene haciendo habitualmente los segundos domingos de mes. Además, el martes, día 21 de este mes, también el día 21 de enero, tendrá lugar una vigilia de oración por la unidad. Será a las 8 de la tarde en la Capilla de Santa Orosia, en la Catedral.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Mediodía COPE en Jaca. Toda la actualidad de la jornada en el 106.6 de la FM o en cope.es. De lunes a viernes desde las 2:20 de la tarde, conoce la información del día con Paola Vandrés. COPE, estar informado.
Las dos, nos vamos a las noticias. A las 2:20 llega, como acabas de escuchar, Paola, y te cuenta toda la actualidad de esta jornada. Muchas gracias por habernos elegido. Disfruta del fin de semana y hasta el lunes. Adiós.